La disciplina urbanística es un elemento esencial del derecho urbanístico. A lo largo de estos últimos minutos trataremos los diferentes instrumentos jurídicos que existen para asegurar la protección de la legalidad urbanística con el profesor de Derecho Administrativo Francisco Arenas Cabello. ¿Cómo se integra la disciplina urbanística en el derecho urbanístico, profesor Arenas?
Pues la disciplina urbanística representa el tercer pilar del derecho urbanístico, seguido del planeamiento urbanístico y de la gestión urbanística. A grandes rasgos se podría decir que en la planificación urbanística se diseña la futura ciudad, en la gestión urbanística se ejecuta lo diseñado y por último en la disciplina urbanística se verifica que lo ejecutado se adecúa a lo diseñado previamente. Técnicamente, la disciplina urbanística tiene por finalidad asegurar por parte de la Administración el cumplimiento de la legislación urbanística mediante el ejercicio de determinadas potestades, como la intervención preventiva de los actos de edificación o construcción y uso del suelo y la protección de la legalidad urbanística, entre otras facultades.
¿Cómo se protege la legalidad urbanística?
Existe un completo cuadro de instrumentos jurídicos que tienen por objeto la depuración de las actuaciones urbanísticas irregulares, como son la acción pública en materia urbanística, los tribunales ordinarios civiles, la vía penal y la vía administrativa. En este último caso, a través de un procedimiento sancionador y para los siguientes supuestos: obras sin licencia o contra licencia, obras realizadas al amparo de licencias ilegales y obras y licencias en zonas verdes y espacios libres. Estos supuestos ya han sido tratados en el programa de radio dedicado al control de la edificación del día 13 de mayo de 2006. Por lo que se refiere a la acción pública en materia urbanística, hay que decir que representa la forma más pura de participación de control entre las dos modalidades de participación ciudadana en el urbanismo: la participación en la acción urbanística y en el control de la legalidad urbanística. La acción pública, para la observancia de la legislación urbanística y de los planes, programas, proyectos, normas y ordenanzas, podrá exigirse ante los órganos administrativos y los tribunales contencioso-administrativos. La acción podrá ejercitarse durante la ejecución de las obras y hasta el transcurso de los plazos establecidos, normalmente unos 4 años, para la adopción de las medidas de protección de la legalidad urbanística. Ahora bien, hay que señalar que de la acción pública solo se puede alcanzar la declaración de nulidad del acto ilegal. Esta figura, sin embargo, ha sido empleada de manera injustificada por parte de los particulares. Para evitar abusos, el Tribunal Supremo ha venido a declarar que sería contrario al principio de buena fe la busca exclusiva del daño para un tercero más que el beneficio propio o el de la comunidad. Por lo que se refiere a la vía civil, los tribunales ordinarios pueden velar asimismo por la protección de la legalidad y el mantenimiento de la disciplina urbanística, fundamentalmente en lo que se refiere a las relaciones de vecindad, en este caso para exigir a los sujetos responsables el resarcimiento e indemnización por un daño o perjuicio como consecuencia de una infracción urbanística. Así, los propios y titulares de derechos reales podrán exigir ante los tribunales ordinarios la demolición de las obras o instalaciones que vulneren las previsiones sobre la distancia entre construcciones, pozos, cisternas, comunidad de elementos constructivos u otros urbanos. La vía civil permite al perjudicado hacer uso de las acciones declarativas o de los interdictos de retener o recobrar de obra nueva u obra ruinosa según la Ley de Enjuiciamiento Civil. En cuanto a la vía penal, el Código Penal incorpora una serie de delitos bajo el título de los delitos sobre la ordenación del territorio, denominados igualmente delitos urbanísticos, cuya finalidad se centra en reforzar la protección que ofrece la legislación administrativa. La intervención penal en este caso y en esta materia viene marcada por la ineficacia que ha mostrado hasta ahora la regulación administrativa, por lo que el Código Penal ha optado por elevar a la categoría de delito autónomo conductas de edificaciones sin licencia, si bien coinciden con las infracciones administrativas, tienen un ámbito de aplicación propio. El Código Penal se refiere a los delitos sobre la ordenación del territorio en sus artículos 320 y 319. Sin embargo, debe identificarse como bien jurídico protegido la legalidad urbanística y no la ordenación del territorio, concepto este más amplio. Por tanto, parece razonable pensar que se trata de delitos relativos a la legalidad de la actividad urbanística. Los tipos previstos en el artículo 320 no son más que hipótesis de prevaricación cualificadas en función de la relación de su objeto con la materia urbanística. Por tanto, son típicos delitos contra la administración pública. Así, la autoridad o funcionario que a sabiendas de su injusticia haya informado favorablemente proyectos de edificación o la concesión de licencias contrarias a las normas urbanísticas vigentes será castigado con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 7 a 10 años.
Se ha referido a los delitos penales en materia urbanística, pero hay infracciones urbanísticas. ¿Qué se entiende por infracción?
Las infracciones urbanísticas pueden definirse como las acciones y omisiones que vulneran las prescripciones contenidas en la legislación y el planeamiento urbanístico, tipificadas y sancionadas. Para que sea sancionable una conducta como infracción urbanística, es necesario además la concurrencia de la antijuridicidad, tipicidad, culpabilidad y punibilidad, y ello por analogía con el derecho penal. Son infracciones urbanísticas graves las que constituyen incumplimiento de las normas relativas a parcelaciones, uso del suelo, altura, volumen, situación de las edificaciones, protección ambiental y conservación. Y son leves las anteriores, siempre que en el procedimiento anterior se demuestre la escasa entidad del daño producido a los intereses generales y no produzcan un beneficio económico al interesado. En cualquier caso, esta distinción es relevante desde el punto de vista sancionador, porque ambas se castigan con multas a determinar en función del beneficio obtenido por el infractor o en función del daño causado. El plazo de prescripción para las infracciones graves será de 4 años y para las leves de 1 año, a contar desde su comisión, y comenzará a computarse desde el día en que se hubiere cometido la infracción o, en su caso, desde aquel en que hubiere debido incoarse el procedimiento. Se entenderá que debe incoarse el procedimiento sancionador cuando aparezcan signos externos que permitan conocer los hechos constitutivos de la infracción. Toda infracción urbanística llevará consigo la imposición de sanciones a las personas responsables, así como la obligación de resarcimiento de daños e indemnización de los perjuicios. De las obras y demás usos del suelo que se ejecuten sin licencia urbanística ni orden de ejecución o sin observar sus condiciones, serán responsables el promotor, el empresario de las obras y el técnico director, y ello sin perjuicio de que estos puedan reclamar a terceras personas. Por último, las multas de tipo pecuniario representan las sanciones urbanísticas típicas que se imponen al que infringe el ordenamiento urbanístico vigente, caracterizadas por su independencia. Es decir, las multas que se impongan a los distintos sujetos por una misma infracción tendrán entre sí carácter independiente y se gradúan según el tipo de hechos, según se trate de obras legalizables o no, según el tipo de infractor, con agravantes o atenuantes subjetivos, y según el beneficio económico, que en ningún caso la infracción urbanística puede suponer un beneficio económico para el infractor.
Y por último, profesor Arenas, ¿cuál es la regulación y la eficacia práctica de la disciplina urbanística?
Pues la disciplina urbanística desaparece en gran parte de la regulación contenida en el texto refundido de la Ley del Suelo de 1992 por ser materia reservada a la competencia de las comunidades autónomas. En especial, los aspectos relacionados con las obras sin licencia o no ajustadas a ellas, la suspensión de licencias, la paralización de obras y la revisión de licencias. Y por lo que se refiere a su eficacia, la disciplina urbanística sirve de poco si no hay voluntad política de cumplirla y hacerla cumplir. Como señala el profesor Fernández Rodríguez, la existencia de indisciplina generalizada ha venido siendo tradicionalmente una de las grandes lacras de nuestro urbanismo. Ello se ha debido no solo a la precariedad o deficiencia de los instrumentos represivos y correctores puestos por el legislador en manos de la Administración, sino también al clima insano en el que la actividad urbanística se ha venido desarrollando. Por tanto, el problema no es solo de técnica jurídica, sino más bien de moral colectiva y de solidez de las estructuras administrativas.
Pues la disciplina urbanística, uno de los pilares del derecho urbanístico, ha sido el último tema que hemos abordado hoy con el profesor Francisco Arenas del Derecho Administrativo. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.